Antonio es un tipo sencillo, un hombre tranquilo. Le encanta dibujar, evita si puede las multitudes y disfruta de las fiestas de su pueblo con los amigos de siempre. Pero su gran pasión es su trabajo. Se enganchó de casualidad, porque Antonio iba para maestro. O eso por lo menos me han contado. Hasta que una amiga un día le invita a ver las clases de teatro de su universidad. Ese primer día él llegó un poco tarde y se encontró a un profesor con un pañuelo en la cabeza bailando un pasodoble. Mientras eso, todos los alumnos le acompañaban en su improvisación. Entonces aquello le pareció raro, pero divertidísimo. Y desde ese día, Antonio Molero ha sido un hombre pegado al teatro. Bueno, al teatro y a la pantalla. Y hoy se ha pasado a charlar con nosotros por Herrera en COPE. Querido Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Esto es tal como ocurrió? ¿Cómo fue ese día, ese primer día?
Pues mi primer contacto con el teatro, con las clases de teatro. Había visto teatro y había incluso hecho teatro en el instituto. Pero mi primera clase de teatro fue aquella, sí. Fue justo, entré en medio de una improvisación y me quedé bastante impactado. Y bueno, es una simple anécdota para expresar el flechazo que tuve, ¿no?, con la profesión en ese momento.
¿Y por qué te engancha tanto? Hoy vamos a promocionar, a repasar una de las obras en las que, bueno, la obra en la que estás trabajando, segunda temporada. Pero antes quiero, pues bueno, conocer un poco de dónde viene esa pasión y por qué te engancha tanto.
No lo sé. Muchos compañeros piensan lo mismo que yo. A veces tiene que ver con la propia timidez de uno, ¿no? Uh-huh. Tienes problemas, no problemas para socializar ni nada, pero realmente eres introvertido y demás, cuando de repente te dan un guión o te dan un libreto de teatro, uh-huh, y te dicen: te vas a llamar Mariano, vas a correr en una carrera de caballos y vas a tener un problema de pareja con fulanita que se llama no sé qué. Ya no eres tú, ya estás viviendo una vida que jamás vivirías en la vida real. Y en ese momento, en el momento que tienes que interpretar, porque al fin y al cabo somos intérpretes, no me gusta considerarme como un artista, me gusta más, es porque es lo que hacemos, interpretar partituras, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento a uno se le quitan todas las timideces y todas las tonterías y se siente como volando, ¿no? Como a un palmo del suelo, como sin ningún tipo de problema de esos que con los que vienes de serie, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que cuando te metes en un papel olvidas todo lo que te está pasando en tu vida.
Sí. Y sobre todo cuando notas que estás contando la historia y que el público está enganchado con la historia, ¿no? Es esa cosa tan ancestral de contar historias, que desde que la humanidad existe están ahí, ¿no? Cosas que han pasado de generación en generación, por tradición oral. Siempre ha habido una persona que contaba cosas y un auditorio, ¿no? De al principio era muy rústico, pero ahora cada vez es más sofisticado y la verdad es que esto sigue siendo básicamente lo mismo.
Oye, ¿cómo recuerdas los años, supongo que en los 90, ¿no?, de teatro independiente antes de saltar a la pantalla?
Pues con mucha nostalgia, con mucha... siento que por muy bien que me haya ido después, porque realmente me ha ido muy bien, estoy muy agradecido a todo lo que me ha pasado, yo creo que esos cinco, seis o siete años de auténtica miseria, de pasarlo mal, porque
y de la rulón, ¿no? Y
los primeros años de eso, de construir, montar, desmontar, conducir, participar en todo el proceso de vestuario, de maquillaje, todo y tal, todo. Es carretera y manta de esa cosa del principio a mí me ha enseñado el oficio como tiene que ser, desde abajo arriba.
Oye, y en ese tiempo de carretera y manta, en el 95 aparece en España una serie que yo creo que hace historia y señala el camino para otras muchas, que es Médico de Familia. ¿A ti cómo te llaman para entrar ahí?
Pues Lo recuerdo como una cosa un poco surrealista. Yo estaba en una tienda de campaña, en una en las fiestas de un pueblo, del pueblo de un amigo mío, y como no había sitio para dormir en el pueblo, normalmente acampábamos unos cuantos ahí a las afueras del pueblo, y de repente vinieron a decirme, oye, que han llamado al teleclub, porque en ese pueblo era tan pequeño que no, había un bar que era el teleclub y era el único teléfono que había en el pueblo. Ajá. Y que te han llamado de parte de Emilio Aragón, porque el casting aquel que hiciste parece que sí que... Y así fue como me enteré yo que estaba dentro de, oye, dentro de Médico de Familia, que al final, que al principio era un papel muy pequeño, ¿eh? O sea, fue una alegría inmensa, pero yo no sabía ni muchísimo menos la repercusión que iba a tener después ese personaje.
Claro, porque tú haces de policía, ese policía se convierte en un personaje muy querido y tú sales a la calle, Antonio... Y de pasar totalmente desapercibido, bueno, no pasar totalmente, de que no te conociese nadie, a que te conociese todo el mundo. Eso, tú que me has comentado ahora que eres un poco tímido y, claro, y familiar y tal, ¿eso cómo se lleva?
Pues mal, se lleva mal, porque no lo entiendes. No entiendes la dimensión que tiene eso, ¿no? Tú estás trabajando pues, con tus herramientas y haces unos cuantos capítulos y todo muy bien, muy bonito, todo... Pero en la emisión, y cuando hablo de un día para otro, es literal, de un día para otro, es no poder salir a la calle.
Wow.
Porque estamos hablando que es que la mitad de la población española estaba viendo esa serie, ¿no? Claro. Estamos hablando de unas audiencias, pues como el partido de ayer, sí, de una cosa así, ¿no? Entonces sí, me costó mucho asumir la situación. Al final lo haces y no te queda otra, ¿no? Y aprendes a convivir con ello, pero las primeras fases fueron complicadas.
¿Qué tal en la facul, como decir los jóvenes?
Pues un infierno, Citi, un infierno.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me estás preguntando qué no ha pasado, que no entiendo nada, pero nada de nada, no entiendo nada.
Bueno, a lo que vamos, a lo importante de la facultad. Pues son las pibitas, la fiestuki, los amiguetes.
¿Qué fiestuki, qué vienen? Pero que los chavales, los asquerosos de ellos me insultan, me llaman viejo. Ahí va el viejo, que viene el viejo, mira, se ríen del viejo, de mí, el viejo soy yo, el viejo.
No te preocupes, que yo voy contigo mañana.
No, ni de coña, no. ¿Sabes por qué no vienes conmigo primero? Porque el que no va soy yo. ¿Qué le vas a decir a Lucía? ¿Y a Currito? Hay ejemplo, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Es que los compañeros me insultan, los compañeros, no quiero ir. Coño, que no, tú vas y punto. Y yo contigo, ¿eh? Que soy amigo tuyo para protegerte.
Antonio, ¿tú sabes que la gente sigue poniéndose ahora a los Serrano desde el principio, desde la primera temporada?
La gente, además, la gente que no lo ha visto nunca. O sea, están los padres que lo vieron en su día, se lo están poniendo a sus hijos. Sí. Y además, con el tema este del TikTok y todo esto, se van intercambiando secuencias.
¿Vosotros esperabais que tuviese esta repercusión, Los Serrano?
No. Que, bueno, siempre que arrancas un proyecto tienes todas tus ilusiones depositadas, ¿no? Pero la verdad es que superó todas las expectativas.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿qué relación tienes con Fidel? A ver, yo te voy a confesar que yo he sido soy un loco de Los Serrano,
sí,
y me hace mucha ilusión estar aquí contigo precisamente por eso, no solo por eso, pero bueno, sobre todo. Pero claro, cuando un personaje cala tanto en la sociedad y es tan reconocido y le queda tan bien, porque claro, yo pienso en ti y pienso en Fiti, pienso en Antonio, ¿eso cómo se lleva?
Eso se lleva bien. O sea, a mí es que me gustan todos mis personajes, ¿no? Pero yo con Fiti disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho porque es que es un regalo. Es el tío liante que entra a desestabilizarlo todo, ¿no? Con buena intención, porque yo siempre lo digo, que estoy encasillado en ese tío que bueno, pues que tiene siempre buenas intenciones, ¿no? Sí, y tal.
Pero un poquito torpe.
Sí, claro, es un poco torpe.
Y una cosa, los diálogos no pueden estar todos guionizados, o tiene que haber improvisación, sobre todo lo que hacíais Antonio Resines, tú.
Y Bonilla, ¿no?
Y Bonilla, sí.
No tanto como parece. Es verdad que teníamos ahí como 10 minutos, un cuarto de hora antes de grabar, que nos poníamos a leer la secuencia y ahí salían las paridas, ¿no? Y ahí salía un poco... Pero llegó un momento, sobre todo a partir de la segunda temporada, que los guionistas ya nos habían visto trabajar y habían visto la serie, llegó un momento es que escribían para nosotros, o sea, y nos quedaba como un guante el traje, ¿no?
Claro.
Y eso, a poquito que le metíamos alguna coletilla o algo así, aquello salía con una naturalidad tremenda, ¿no?
Ahora, lo que es impresionante es que la serie no solo se haya traducido, bueno, no traducido, sino que se haya puesto y emitido en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Portugal a lo mejor, pero si es que en Suecia, en Noruega, creo que hay lugares a los que se ha traducido a Los Serranos que a lo mejor no habrían tenido sentido en un principio.
Hay lugares como, sí, como Finlandia o creo que en Bosnia, creo que en Bosnia es la hostia, o sea, que sí, yo ahora mismo en Bosnia no podría salir a la calle.
Me parece tan brutal.
Sí,
tan brutal. Oye, mira, la semana pasada estuvimos hablando con Mario Casas, que él estuvo muchísimo tiempo en series antes de saltar en serio al cine, y me decía que cuando haces una peli o cuando haces teatro y tal, tienes que desaprender todo lo que has aprendido en las series. Tú, que también has estado mucho tiempo, y bueno, has pasado de un sitio a otro, teatro, cine, series, pero hay que desaprender para volver a actuar.
Bueno, no tanto. O sea, yo creo que es verdad que cada proyecto tienes que partir un poco de tabla rasa, de cero, pero luego el aprendizaje de los años y la experiencia siempre te va a echar una mano, aunque no te des cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Aunque no te des cuenta, todas esas capas que has ido acumulando te van dando empaque y te van dando seguridad, ¿no? Uh-huh. Al final son herramientas que cada vez tienes más.
Uh-huh. ¿A ti cómo te gusta el pan?
A mí me gusta mucho el pan en cualquiera de sus versiones.
Sí, pero es que hay algo que... yo creo que viene un poco de los gallegos, que los gallegos siempre han tenido muy buen pan,
sí.
Pero da mucho coraje que en Madrid... Tú eres de Alcalá, ¿verdad? Bueno,
sí, me crié en Alcalá. Soy de un pueblo de Toledo que se llama Jofrín, pero... Sí. Pero sí, me crié en Alcalá. Sí.
Es que, macho, me da mucho coraje que en Madrid a veces te pongan pan del malo para desayunar.
Sí, es verdad.
Y todo esto te lo pregunto porque ahora, el 25 de agosto, arrancáis con la segunda temporada de Una Terapia Integral. ¿De qué va la obra?
Bueno, pues la obra es una... el público, cuando llegue, va a ver un obrador de pan con tres mesas y tres alumnos que han venido a recibir clases de pan. De un panadero que es famoso en el mundo porque es uno de los mejores del mundo. Y están esperándole, les ha dejado una nota y les ha dicho, haced pan. Y ellos tres están diciendo, pero bueno, o sea, es que es un curso además muy exclusivo. Hay un mogollón de aspirantes todos los años que quieren entrar. Y al final él coge a tres elegidos, pero quirúrgicamente, ¿no?
Ajá.
Y al final se va entendiendo por qué los ha elegido. Porque lo que en principio es un curso de pan así muy elitista se convierte en una terapia.
Ajá.
Este tipo, el Tony Roca este, es una especie de gurú. Y desde el principio desde que sale a escena a los 20 minutos, que estos están diciendo, pero como una especie de esperando a Godot, ¿no? Pero este tío, ¿quién es? ¿Y por qué no nos ha dado las básculas? ¿Y qué pasa con la masa madre? Y no sé qué. Al final aparece y les da un repaso a todos... A nivel terapéutico, que es súper, súper divertido y súper interesante, ¿no? A nivel...
Mira, te he preguntado por... Claro, Los Serranos era comedia pura, pero había mucho guión. Yo no sé si en el teatro se respeta mucho el guión al ser directo o improvisáis, teniendo en cuenta el género, ¿eh? La comedia.
Yo soy partidario de que una vez que has encontrado dónde funciona y dónde no funciona el texto, ya hay que fijarlo. ¿Por qué? Porque si sigues metiendo gags, al final se convierte en algo demasiado barroco y el público no lo dejas pensar. Está todo el rato riéndose y es muy importante que el público ría y piense. Sí, es verdad que cada día encuentras cosas nuevas, porque es así. Pero llega un momento que hay que parar y hay que dejar ya una partitura definitiva y demás.
Uh-huh.
Pero sí, digamos que... A mí me gusta improvisar un poco, sacar un poco petróleo del texto, pero ya te digo, al principio de del proceso, ¿no? Y luego ya llega un momento que lo fijo.
Uh-huh. No, la verdad que a mí el teatro me gusta mucho, sobre todo por la cercanía con el actor, que yo creo que es algo que también tienen las series, pero porque se repiten durante muchísimo tiempo esos capítulos durante a lo largo de los días, de las semanas y tal, algo menos con el cine, pero hay algo que tenéis los actores con el teatro, sobre todo los que habéis empezado ahí. Yo hablaba con Toni Acosta hace no mucho, sí. Que también ha protagonizado grandes películas en la gran pantalla, series y tal, pero que aún así el teatro, aunque sea incluso un poquito menos amable a la hora de hablar de dinero y tal, es como una gran pasión, ¿no? ¿Qué os engancha eso?
Mira, siempre lo digo, o sea, si le preguntas a Bruce Springsteen, te va a decir que quieres meterte en un estudio, ¿qué prefieres? ¿Meterte en un estudio a grabar o salir a un escenario? Claro. Es eso, el directo no tiene comparación con nada. Mm. Estás haciendo, hay un acto irrepetible, que puede pasar, que puede tener accidentes, puede ocurrir cualquier cosa, que el público va a reaccionar a todo lo nuevo que ocurra y que vas a tener esa recompensa en ese momento. Oye, tú estás haciendo una serie y cuando te empiezan a decir, oye, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Yo ya no me acuerdo, ¿sabes? Sí. Estás recibiendo la recompensa pues muy en diferido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que cualquier actor que haya probado esto, algunos que no han hecho teatro ni quieren hacerlo ni no les interesa, pero los que lo hemos hecho y sobre todo los que nos hemos formado en el teatro, no hay comparación.
Oye, ¿y dónde pasas tú el verano? ¿Dónde las pasas? Pues se te acaban las vacaciones ya, Antonio.
Este verano no he tenido vacaciones.
Ah, no has tenido nada. Bueno, habrás estado ensayando, claro, para la nueva obra.
Claro, no, es que estoy haciendo una serie para Televisión Española, que se llama Cuatro Estrellas, con Toni Acosta, precisamente.
Ah, qué bueno.
Que acabamos de nombrarla. Y entonces estamos grabando eso y ahora ya en la serie se va a descansar un mes, pero yo ya empiezo la segunda temporada de Terapia Integral, con lo cual este año no ha tocado.
Qué bueno. Oye, ¿me puedes decir exactamente dónde podemos ir a veros al teatro? ¿Cuándo? Claro. ¿Qué horas?
Claro. Las horas todavía no las tengo muy claras. Creo que es a las 8 entre semana y luego a las 6 y 8 el sábado y a las 6 el domingo. Y esto es en el Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo. Uh-huh. Es para que la gente se haga una idea, en la calle Atocha, donde está la Plaza Jacinto Benavente, ahí que están los cines Ideal, el antiguo Javi.
A ver, también la gente tiene fácil poner una terapia integral en Google, que nos ponemos ahora tal, pero claro, una terapia integral en Google te viene ya hasta el ticketing y todo.
Exacto, ya puedes ahí comprar las entradas y demás. Y de verdad, planazo porque se van a pasar un buen rato después comentando la función.
Y bueno, querido Antonio Molero, muchísimas gracias por pasarte.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo.